A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
dale salva Moreno, dale que me paga.
Venezuela invita.
Muy buenas tardes, estoy feliz porque tengo aquí a Paola, querida, hoy aquí al frente de esta orquesta. Esto se cambia, ¿no? Esto lo mismo es una orquesta que es un nido de cóndor, no importa. Muy buenas tardes a nuestros escuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos a las 2 y un poquito de la tarde. Recuerden que compartimos este espacio ustedes conmigo, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Porjac, y en la Dirección de Gestión Comunicacional a Mari Penyam. En los controles contamos con la asistencia de Manuel Herrera y en la producción y apoyo de Jean-Marie Arrieche. Y quien les habla, Regina Michel. Comenzamos el día de hoy, como siempre, con Ali Primera, pero hoy tomando en cuenta el país que nos toca visitar, con el cantautor venezolano Ali Primera, compositor de la canción El Sombrero Azul, dedicada, como ustedes escucharon, al Salvador. Este es un canto a la resistencia del pueblo salvadoreño a través del Frente de Farabundo Martí, y llama en este hermoso canto a todos los salvadoreños. Este también es un llamado a toda nuestra América a mantenernos siempre unidos, firmes en todas las luchas, firmes siempre entre todo aquello que nos opresiona, aquello que nos desafía, nos oprime, mejor dicho, que es el imperialismo yanqui. El Sombrero Azul es una canción hermosa compuesta en los años 1970, y ahora forma parte de la historia y el folclore del pueblo salvadoreño. Bien, yo estoy muy feliz hoy, de verdad. Comencé a un poquito arriba. Hoy parece que no me pasa nada, después sí. Porque primeramente hoy se graduó mi hijo, asistió al último timbre. Fue muy emocionante, no les puedo mostrar las fotografías porque, bueno, todavía no hemos sobrepasado este desafío de la comunicación desde aquí. Pero estoy feliz, muy feliz, porque ya es un técnico medio en turismo. Me fascina escuchar esto. El trabajo ha sido dedicado, un trabajo puro, y él ama trabajar y estudiar en esta rama de la vida y del saber, que es el turismo. La segunda razón por la que estoy muy feliz, muy contenta, es porque tengo aquí conmigo a una amiga del alma. Yo no voy a decir quién es ella como yo quisiera decirlo, porque en primer lugar ella se va a sonrojar y en segundo lugar va a mirarme, yo creo que un poco extraño, porque tiene tantos méritos que nos van a tener que dar una hora, y Paola no lo va a hacer otra hora. Pero conmigo hoy está sentada Rosalba Álvarez García, y yo quiero que Rosalba salude hoy a los radio oyentes.
Muy buenas tardes a todos en este espacio tan cálido. No cálido por el calor, porque hay un ambiente especial, sino las buenas vibras que se respiran en este espacio. Yo agradezco la invitación a mi estimada Regina Michel, y bueno, compartamos, porque lo importante es el compartir. Incluso hoy estamos viviendo en la ciudad de Caracas un importante evento de la poesía, el Congreso del Movimiento Poético Mundial. Y entonces, bueno, recordemos al ministro Villegas, que anunciaba que con poesía hay que contrarrestar la guerra económica contra Venezuela. Y como nuestra América lo exige, los nuestros americanos, tenemos que asumir compromisos, tenemos que amar la patria, amar la familia y tributar en función del mejoramiento humano, que en definitiva es el hacer por nuestra América.
Ya saben, ella es del mismo nido del cóndor como yo. Así que hoy estamos desde el Río Bravo hasta la Patagonia, seguimos en América Central. Gracias, Rosy. Hoy es martes y viajamos con el gran Amalivaca sobre el cóndor. Yo sé que Rosy tiene el suyo. Vamos a llegar al Salvador, a la República localizada también en Centroamérica. Esta hermosa patria es una de las más pequeñas. Es la más pequeña de Centroamérica, ya que mide 21.000 kilómetros cuadrados, y a lo largo de este viaje vamos a descubrir este país que se encuentra en esta zona central. Es apenas un poco más extenso que Belice y comparte sus fronteras con Guatemala al norte en algo más de unos 200 kilómetros, y con la hermana Honduras al este con 340 kilómetros. El único país centroamericano sin costas sobre el mar Caribe. El litoral oeste de este país colinda con el océano Pacífico con 300 kilómetros. De norte a sur, El Salvador tiene una longitud de 260 kilómetros y un ancho de 140. Como nosotros sabemos, su capital, San Salvador. Esta hermosa San Salvador está situada no muy lejos de la costa oeste, y nos gusta decir que la cima más alta del país es el Pital. Para un país tan pequeño como El Salvador, es muy vigorosa, extensa su zona volcánica. Tiene 25 volcanes, y algunos de los cuales todavía están activos, pero nos gusta mencionarlos porque conservan, además de sus nombres en español, ellos van, se mantienen con sus nombres: el Izalco, llamado hasta hace muy poco el Faro del Pacífico, el Chaparrastique, que es el San Miguel, Quetzaltepec, Salvador, San Salvador, el Santa Ana, el Ilamatepec y el Quetzaltepec. Nosotras estamos felices porque El Salvador es un país que a veces olvidamos, pero yo creo que esta parte de nuestra América, este terreno en el cinturón costero de nuestra América, también merece que nosotros tengamos la vista sobre él y narremos como lo vemos, con su flora y su fauna tan rica, que es indudable que es lo que se caracteriza por ser un cinturón de región tropical. Y también son perceptibles la cantidad y la riqueza de variedades que tienen, especies de árboles, de orquídeas. A Rosy le decimos, bueno, a Rosalba le decimos, le encantan las rosas. Pero bueno, aquí le estamos regalando orquídeas, que son las que destacan en la flora del Salvador, porque tiene una vegetación muy marcada de hojas caducas tropicales, y va cambiando su vegetación a medida que vamos ascendiendo sobre el nivel del mar. Esto hace que hayan aparecido bosques de mangles, lagunas de agua dulce, y los bosques de pantanos, los bosques de hojas caducas, de diferentes tipos de bosques, hasta bosques de nube. Los bosques ocupan una gran extensión de este territorio, además de que estamos hablando de las plantaciones de café. Una de las cosas que nos llama la atención desde el punto de vista histórico es el 15 de septiembre, que siempre es una fecha importante, que es el día de la independencia del Salvador. Los países centroamericanos que se encuentran junto al Salvador, Guatemala, Honduras, el propio Salvador, Costa Rica y Nicaragua, tienen su fecha de independencia el 15 de septiembre. Y nos preguntamos por qué casi toda Centroamérica conmemora su aniversario de independencia ese mismo día. Bueno, Centroamérica se independizó de la corona española en 1821, y en aquel entonces la corona había establecido el virreinato de la Nueva España en el territorio que hoy se conoce como México. Mientras que lo que hoy es Centroamérica, a excepción de Panamá, formaba parte de lo que denominaron la Capitanía General de Guatemala. Entonces, Panamá no celebra su independencia el 15 de septiembre, sino que el resto de Centroamérica, este país logró su independencia casi un mes después, entre los días 10 y 28 de noviembre. Vamos a escuchar el próximo número musical, nos vamos al corte y regresamos.
Un día primero Dios, me has de querer un poquito, yo levantaré el ranchito pa' que vivamos los dos.
Ya coloradío, ya se maduró todo el cafetal y las cortadoras con sus canacitos. Mire qué belleza, mire qué riqueza, mire qué hermosura. Cuánta algarabía, Jesús, qué alegría en el cafetal. Repletos los delantales, las cortadoras van caminando. Desprendiendo de las ramas lindos rubíes de ricas mieles, se escuchan tristes canciones resonantes, carcajadas y a veces hasta oraciones preludian las más sufridas. Apresurémonos, llenemos ya todos los sacos de café, que se hace tarde, hay que terminar la tarea al atardecer. Apresurémonos, llenemos ya todos los sacos de café, que se hace tarde, hay que terminar la tarea al atardecer. Ya coloradío, ya se maduró todo el cafetal y las cortadoras sus canastitos. Mire qué belleza, mire qué riqueza, mire qué hermosura. Cuánta algarabía, Jesús, qué alegría en el cafetal. Repleto los delantales, las cortadoras van caminando. Desprendiendo de las ramas lindos rubíes de ricas mieles, se escuchan tristes canciones resonantes, carcajadas y a veces hasta oraciones preludian las más sufridas. Apresurémonos y sacos de café, que se hace tarde, hay que terminar la tarea al atardecer. Apresurémonos, llenemos ya todos los sacos de café, que se hace tarde, hay que terminar la tarea al atardecer. Al atardecer.
Gracias.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Poder.
líderes, creadores del pueblo. Don Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, patrimonio cultural viviente, locutor, folclorista, educador y cantautor. Nació el 14 de agosto de 1926 en Macarapana, municipio Bermúdez del estado Sucre.
Lo canto desde que era muchachito, que me iba a una bodega que está frente a la plaza de Macarapana. Yo tendría como 8 años. Yo trabajé como maestro, llegué a director de la escuela de Playa Grande. Yo comienzo precisamente, profesionalmente, en Radio Carúpano, el 8 de abril de 1951. Pues ahí permanecí hasta el año 54.
Cuentan que un día un marinero se fue a la playa y no volvió más.
Ya cuando me vengo para Caracas, bueno, consigo primero en Radio Nacional como locutor oficial. Trabajé un buen tiempo, hasta el 55. Y me programan desde el primero de junio en el mes. Y llama Juan Vicente que quería que yo me incorporara a los torreleros. Creamos el gremio folclorista y sacamos un programa en Radio Rumbo que se llamó Festival Criollo. Juan Vicente me puso a mí un título que era La voz recia y varonil de Venezuela.
El cantar tiene sentido, oiga cuñado, entendimiento y razón.
He recibido en mi vida alrededor de unas 150 placas. La Fuerza Aérea nos dio a Madeleine, a mí, el soldado de oro. Mi primer viaje al exterior fue a Santo Domingo en el año 57. Mi viaje al exterior ha sido prácticamente, como me dice alguna gente, tú eres un embajador. Con el Orfeo Universitario igual, fuimos a Estados Unidos en una gira por 20 estados, 18 universidades, más, las Naciones Unidas, Unión Panamericana, 64 años, como cantante profesional. Patrimonio, bueno, patrimonio por el tiempo que llevo, el patrimonio de Carúpano, ¿no?, del estado Sucre, de Venezuela. Rafael Montaño, para darle un saludo muy cariñoso, de gran alegría, de gran contento a toda mi tierra oriental.
Y al terminar de cantar, gracias doy al soberano por nacer venezolano en la región oriental. Con un cariño sin par hacia todas tus regiones, Venezuela, tus canciones no dejaré de entonar.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Hola, ¿cómo están ustedes? Yo soy Iván Padilla Bravo, como siempre, acompañándoles por Alba Ciudad 96.3 FM con su espacio Todas Adentro en Radio. Los estamos transmitiendo a partir de las 11 de la mañana todos los jueves. Ustedes van a tener este gran programa y vamos con todo. Así que, ya saben, a las 11 de la mañana cada jueves por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, Iván Padilla Bravo estará con ustedes en Todas Adentro en Radio.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Bueno, estamos de vuelta después de los compromisos y queremos decirle que la canción que escucharon antes de los compromisos es una canción de corte costumbrista de El Salvador. La música y letra es de Francisco Antonio Lara Hernández, conocido como Pancho Lara, que fue un músico y compositor salvadoreño reconocido. Y esta música nos habla de las cortas de café, lo que constituye parte del folclore de la gente trabajadora de este rubro. Todos los años el pueblo salvadoreño, sobre todo los campesinos, esperan con ansias este momento de la corta de café para ganarse el sustento, ya que la corta ha sido por tradición una de las actividades económicas más importantes, sobre todo del campo. Es muy hermosa esta canción porque recuerda todo ese quehacer desde la mañana, que es levantarse en la madrugada, sentir el olor percibir el olor de toda la naturaleza, de todas las plantas, la flora, la humedad del campo. Cuando tienen que caminar hacia las fincas, ponerse el canasto y empezar la tarea de cortar café. Después comparten el almuerzo con parte de las formas de alimentación del pueblo salvadoreño, de su culinaria. Las tortillas fritas, los frijolitos, el queso y hasta un huevito duro. Ellos aman este tipo de actividad para luego cargar el costal lleno, pesarlo y ver cuánto hizo ese día, para luego llevar lo que han ganado a su casa. Me encanta escuchar las cortadoras, por eso la puse a disposición de todos ustedes. Queríamos felicitar a nuestra América por los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe que recién culminaron. Fue un evento multideportivo regional que se llevó a cabo, donde todos estos juegos que se planificaron a través de los deportes dieron la oportunidad a cerca de 5.000 atletas participar de 37 países, participar en 433 disciplinas. Así que felicitamos a toda nuestra América por esos juegos, donde nos lucimos todos trabajando y dando lo mejor de todos. Una de las de los momentos importantes del pueblo salvadoreño que quisiéramos recordar aquí tiene que ver con la espiritualidad de nuestra América, del pueblo nuestro americano en su totalidad y específicamente del pueblo salvadoreño. Algo que tiene que ver con la guerra civil tan cruenta que tuvo lugar allí, en esa parte de esa América, de nuestra América herida, y que tiene que ver nada más y nada menos con Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Yo quisiera darle la palabra a Rosy, porque Rosy, yo sé que ella quiere hablar de este tema, yo sé, sí. Y le vamos a dar la oportunidad, que sea ella quien lo lleve hoy consigo.
Sí, gracias Regina. Fíjate cómo se puede apreciar que la espiritualidad de los pueblos de nuestra América tiene también un elemento de que responde a la contextualidad en resistencia que ellos han vivido. De todos es conocido el periodo entre los años 1980 1992, donde nuestro hermano pueblo salvadoreño enfrentó una denominada guerra de baja intensidad en aquellos momentos por los estudiosos de la polemología. Pero realmente fue una guerra popular, fue una guerra prolongada. Y una voz de pueblo que se levantó frente a atropellos, desmanes, discriminaciones al pueblo humilde salvadoreño fue la voz de Oscar Arnulfo Romero y Gadames. Y realmente, como sacerdote católico, que fue el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador, él, su prédica, la humilde, lo convierte en un célebre hombre de fe que defendió los derechos humanos del pueblo salvadoreño y, fue ubicado como un problema para los intereses que desataban aquel conflicto, para mantener la dependencia y todo el saqueo de esta región tan rica de Centroamérica. Y que ya entonces, después de su asesinato, cuyos autores aún no hay una claridad de quiénes ejecutaron directamente, pero sí se vio delante de todo un pueblo que asistía a aquella misa, donde le fue disparada una bala que cegó su vida. Entonces allí se ve la crueldad de la dominación sobre nuestros pueblos que se materializó en aquel triste hecho. Esto, en esa espiritualidad de resistencia del pueblo salvadoreño, prendió como un fuego que se riega en una pradera, y así se prenden las ideas de emancipación de todos nuestros hermanos nuestroamericanos. Y así, bueno, vimos cómo ya en el año 2015, después de una batalla en pos de su beatificación, bueno, se realiza un 23 de mayo este proceso desde el punto de vista de los procedimientos religiosos de la Iglesia Católica. Y 3 años más tarde, ya en el 2018, en 14 de octubre, bueno, fue canonizado por el Papa Francisco en la Plaza San Pedro en Roma. Realmente es una victoria más del pueblo salvadoreño que se ponga el nombre del Monseñor Oscar Arnulfo Romero en el martirologio de la fe católica, que también debemos reconocer que es la religión que se impone en la conquista y colonización de nuestros pueblos, pero que en definitiva, como fe humana, prende en el pueblo con buenas acciones como la que dio esta posibilidad al Monseñor Oscar Arnulfo Romero de inmortalizar su obra, su pensamiento y su acción por el pueblo, por los humildes. Y bueno, realmente el pueblo siempre tiene sus denominaciones para su fe y para sus mártires en esa fe religiosa, y lo nombra como San Romero de América, y eso es un elemento que le da mayor significación a esta situación que une los contextos de lucha en resistencia con la espiritualidad de los pueblos de nuestra América. Y bueno, es digno de ser mencionado puesto que es el primer salvadoreño que resulta canonizado. Es significativo.
Fíjate, yo te estoy escuchando y no puedo dejar primeramente de pensar en que los pueblos se niegan a arrodillarse y que defienden, incluso la espiritualidad les da la posibilidad de mantenerse siempre de pie, pero en pie de lucha. ¿Cómo sostuvieron la entrega de Oscar Arnulfo Romero sobre sus hombros, sobre su corazón, sobre sus brazos, hasta que la Iglesia Católica no le diera el lugar que el pueblo le estaba exigiendo? Porque llevar el San quiere decir una trinchera. Son tantos los padres, los sacerdotes que han ofrendado sus vidas a favor de sus pueblos, que la Iglesia Católica, y que no quisiera exagerar, pero la propia Iglesia Católica está creando condiciones para que los pueblos todos los días aprendan de sus errores, hacer trincheras, acabar trincheras.
Así es.
Desde donde hacer la vida y levantar sus sueños. Otra cosa que me ha hecho pensar cuando estabas hablando es que todos se pasan el tiempo esperando la venida de Cristo. Y el Cristo que inventaron los opresores, ese no va a venir nunca, porque ese nunca estuvo entre nosotros. El verdadero Cristo, el que está en el pueblo, en el corazón del pueblo, el que ilumina, el que da luz, ese no tiene por qué regresar, porque siempre ha estado entre nosotros y estará entre nosotros. Es el Cristo social, es el Cristo combativo, es el Cristo maestro, es el Cristo pedagogo, y es el Cristo que nos enseña a trascender a través del espíritu, de la propia espiritualidad de la cual tú estabas y nos has hablado tan hermosamente. Rosy, creo que vamos al próximo corte musical y regresamos después para seguir unos minuticos más con quienes comparten con nosotros este espacio. Gracias, Rosy, gracias por lo que has dicho de Arnulfo Romero. Bueno, aquí estamos de vuelta después que escuchamos mis gaites, bella instrumental también que habla del folclore salvadoreño. Estábamos hablando tras bambalina, tras micrófono, no sé, con Rosy acerca de algo que está teniendo a toda la América alerta y a la Unión Europea pensando
en vilo.
Tiene todo el mundo en vilo. ¿Qué estamos hablando de la CELAC? ¿Qué te parece, Rosy?
La tercera cumbre de la CELAC, Unión Europea, realmente está evidenciando, y para hacer una conexión con el tema que antes tocábamos, como decía José Martí, hay que saber morir en la cruz todos los días. Y eso es lo que están los líderes nuestroamericanos y de todos los integrantes como miembros de la CELAC compartiendo, pero sobre todo defendiendo ante la Unión Europea. Esta cumbre, Regina, mira, yo te puedo comentar que ha iniciado con mensajes muy significativos. Por ejemplo, el presidente Díaz-Canel de Cuba hablaba de que la solidaridad no se puede bloquear. Eso es un mensaje muy importante. Nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez expone que llega a la cumbre para dar un mensaje de paz, de armonía, de cooperación. Entonces, eso impacta más allá de la ciudad de Bruselas, donde se celebra la cumbre. Latinoamérica está llegando fuerte, está llegando unida para hacer frente a ese conocido proteccionismo de Europa que pretendió mantener un neocoloniaje, pudiéramos llamar, a nuestra región. Y en el caso de Cuba, Cuba, por ejemplo, tiene todo el derecho a escoger su modelo económico para su desarrollo, para darle bienestar a su pueblo. Venezuela tiene que hacer cada vez más vigente la suprema felicidad social de que habló el libertador. Y, por ejemplo, la presidenta de Honduras condenó el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Entonces hay un compartir de sentimientos, que es también espiritualidad, en la voz de los líderes nuestroamericanos. Entonces, por ejemplo, ya se muestra, por ejemplo, en el mensaje que dio el presidente Lula da Silva de Brasil, cómo también nuestra América está preocupada por el contexto internacional y por otras regiones del mundo, porque planteó el tema en el tapete del uso de la fuerza y las sanciones contra Rusia. Entonces Latinoamérica está fuerte, Latinoamérica está impulsando elementos de hermanamiento, de entrelazamiento humano valioso. Y por eso te explico, Regina, que es un espacio importante donde se hace significar lo nuestro americano. Y bueno, es también muy interesante la propuesta de Petro por Colombia, porque participa con una amplia agenda. Y también pude apreciar cómo la expectativa que generó el discurso del presidente de Bolivia, Lucho. Entonces, bueno, la propuesta que se está poniendo a ese compartir, a esa cumbre, es una propuesta concreta, es una propuesta razonada, pensada, con aporte de teoría desde nuestra región, para dinamizar de verdad la colaboración, el intercambio, la complementariedad, que es lo justo al desarrollo de los pueblos. Entonces, bueno, también se han dado elementos de firmas bilaterales, aprovechando esta, como por ejemplo en el caso de Costa Rica con su propuesta, Honduras, que profundiza también vínculos bilaterales con países de Europa, y los movimientos de solidaridad, los residentes en Europa de algunos países nuestroamericanos han estado también activados en función de estos mensajes que salen de la cumbre, que son pensamientos para materializar. Son importantes las posturas boliviana, colombiana, venezolana. Incluso Guatemala está participando en esta cumbre por una mayor cooperación. Un país que no se escuchaba tanto. Ya los países de nuestra América comienzan a tener una voz con posición, una voz con proyección, que es lo más significativo. Y entonces, bueno, el tema de las listas, donde ubican a nuestros países, como las listas de patrocinar el terrorismo, falacias que no sino que impiden y obstaculizan el desarrollo de los pueblos. Y bueno, en El Salvador, por ejemplo, está suscribiendo en el marco de la cumbre memorandos de entendimiento, porque no solamente El Salvador, que es el país al que has dedicado el programa, pertenece al mercado común centroamericano. El Salvador pertenece a la CELAC, a la OEA, a la SICA, a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de Comercio, pero tiene una importante incidencia dentro de la CELAC como organismo integrador que se constituye en ejemplo de una integración en pos de proyecciones firmes a un desarrollo perspectivo. Entonces, bueno, es lo que yo quería, Regina, aprovechar para comentarte, porque ciertamente se está marcando una impronta muy significativa, muy importante, y realmente la voz de Venezuela, también en nuestra vicepresidenta Delcy, demuestra la resistencia del pueblo venezolano ante medidas unilaterales que están afectando nuestra economía, nuestra vida social, y es significativo que la cumbre está demostrando que nuestros pueblos vigilan. Nuestros pueblos están al tanto.
Gracias, Rosy, de verdad. Fíjate, bueno, Rosy siempre me inspira. Yo tengo que decirlo, porque esta hermana con la que camino por nuestra América es de verdad una gran compañía. Rosy, me has hecho pensar en el poema de 1810 que faltaba por escribir, del cual hablaba Martí. La estrofa del poema de 1810 la estamos escribiendo todos y todas, que es la estrofa de la independencia, de la fortaleza de nuestra América. Estamos demostrándole al imperio que no somos su traspatio a Estados Unidos. Le estamos demostrando que la doctrina Monroe está cayendo letra a letra, frase a frase, y nosotros vamos poniendo nuestra agenda, vamos colocándola.
Fíjate, Regina, yo te hablaba del presidente colombiano Petro. Ajá. En esta cumbre. Y te decía también cómo en los pueblos, en la voz de sus líderes, están aportando a la teoría de la emancipación. En este caso es muy interesante la propuesta que hace Petro, porque él formulaba la posibilidad de concebir nuevos criterios para medir la riqueza. Él hablaba de que se puede ser más rico si la existencia es más intensa, si hay más cultura, si hay más conocimiento, si hay otras formas alrededor de la cultura, de la economía, y hablaba de la descarbonificación. Había que descarbonizar esa economía. Esto es muy interesante, porque él asume que bueno, este martes el encargo de presidir en 2025 a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, bueno, él realiza en este año esa quinta cumbre del mecanismo de integración en el marco también de colaboración con la Unión Europea, pero está presentando ejes desde donde Colombia, incluso con sus potencialidades, puede liderar. Y esto es, yo lo considero muy significativo porque ese hecho de descarbonizar ese tratamiento preventivo que incluye a los procesos de migración contra el denominado Plan Marshall, ya conocido por sus resultados nefastos, bueno, es muy interesante esa propuesta, pero tiene unos importantes basamentos del aporte teórico al proceso emancipatorio. Entonces es increíble la posibilidad que se está dando acá en esta cumbre.
Bueno, Rosy nos ha recordado que Latinoamérica ha puesto sobre la mesa de la CELAC su agenda, su fuerza, y además de eso, su futuro, porque por eso está dando todas las batallas. Y entonces somos países independientes, no sabemos soberanos, y queremos que esta segunda independencia sea de una vez y por todas. Por eso recordamos al poeta Roque Dalton, para cerrar con El Salvador y su poesía. Un luchador que ofrendó su vida por todos estos sueños de nuestra América. Le damos las gracias a Rosy, le damos las gracias a todos aquellos que nos han acompañado, le agradecemos muchísimo a todos los que están dando la batalla por nuestra independencia, soberanía y el mejoramiento humano desde la CELAC. Y además, también le agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas Porlac, a la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Peñam. Le agradezco muchísimo a la asistencia de Manuel Herrera, que ya nos conoce nada más que pestañamos, qué bueno, y el apoyo de Yenmari Arrieschi, y además la presencia que tuvimos aquí de nuestra querida Paola. Gracias, Rosy, te abrazo desde mi alma, y yo sé que todos los que estamos aquí también lo están haciendo. Gracias, 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 y hasta la próxima.
Gracias.
Elena Walsh, poeta argentina.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella realmente, la que yo acabo de cantar a ustedes. También para el que comprende español, esta canción que les voy a cantar, de la misma poeta, de Marilena Walsh, significa mucho. Se llama Serenata para la tierra de uno, para nuestras patrias, para nuestros dolores, para nuestras frustraciones y, por qué no, también para nuestro amor y para nuestra alegría. Vamos a ver si a ustedes les gusta esta canción.
Desde el río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.